Vamos entonces, hermanos, a iniciar nuestro estudio y a continuar el tema que estamos tratando, hermanos. Como siempre hacemos un repaso. No quiero invertir tanto en el repaso, pero quiero igual repasar, porque es necesario, nuestra memoria es frágil, y también el beneficio de los que no han podido estar en todas las reuniones. Entonces nuestro tema, como usted bien lo sabe, es la iglesia, la importancia de la iglesia local, así lo hemos titulado. Y es increíble cuando uno repasa, porque el repaso no solamente es para ustedes, hermanos, es en primera persona. Es increíble los textos, todo lo que hemos ido ya recorriendo. Entonces, en breves conceptos que quiero recordar, a ver, ¿quién se acuerda de lo que significa o de dónde deriva la palabra iglesia? A ver, ¿se acuerda que hablamos de una palabra? Eclesia, ¿cierto? En términos bien simples, el original, eclesia, que significa, ¿qué cosa, hermanos? Los sacados fuera, los convocados afuera. Y ahí venía la gran pregunta, ¿qué significa que nosotros seamos una asamblea convocada afuera? ¿Afuera de qué, podríamos decir? Afuera del sistema, del orden, del mundo. No significa, hermano, que, porque a veces se malinterpreta, por eso que nacieron todos los movimientos monásticos de la Edad Media, ¿se acuerdan? Los padres del desierto, aquellos que se iban a los monasterios a tener un vínculo más estrecho con Dios, y pensaban que de esa manera salían del sistema, o eran, en sentido literal, la iglesia de Cristo, estar lejos de. Pero el Señor enseña todo esto de una manera clara. Dice, no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y esa palabra mundo significa este sistema. Nosotros no podemos ausentarnos o escapar de este sistema. Este sistema es así. Por eso es que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que cumplir nuestros deberes. Y siempre hago ese énfasis para que nunca, hermanos, nunca se me vaya a malinterpretar de que yo estoy llamando a una idea sectaria de olvidar que los niños estudien, que nosotros trabajemos, que si quiere pintar la casa hay que pintarla, etcétera, etcétera, pues a veces se puede malinterpretar. No, estamos en el sistema, pero no somos de este sistema. Es decir, cumplir nuestros deberes, pero sabiendo de que somos peregrinos extranjeros y que un día vamos a ser arrebatados de este sistema. Por eso que toma más fuerza la palabra arrebatados, porque este sistema como que nos quiere atraer, hermanos, como que nos quiere atrapar. Pero el Señor con su poder, por eso que habla de voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, nos arrebata. Esa palabra arrebato significa sacados forzosamente. Inclusive, escúcheme bien, contra nuestra voluntad. Porque cuando vemos el caso de Lot, y empiezo a entusiasmarme, hermano, empiezo a irme por otro lado, pero permítame. Lot, cuando fue sacado de Sodoma, hay un detalle muy importante. Él se quedó contemplando la ciudad. La misma ciudad que él decía a sus propios visitantes, que eran los ángeles, vayan a mi casa, aquí no se puede estar. Prácticamente eso es lo que él estaba diciendo, ¿no es cierto? Una ciudad donde no se podía vivir, pero ahí estaba parte de su corazón. Entonces el ángel lo tomó, lo asió, lo arrebató y se lo llevó. De la misma forma, hermanos, hoy día seremos sacados de este mundo. Literalmente, aún todavía tenemos que transitar en él, pero somos la iglesia, los convocados afuera. Ese es el concepto general, la etimología. Y hemos estado hablando de esto muy importante, ¿por qué? Porque se ha ido socavando, como lo hemos dicho, el valor de lo que es la iglesia. Estamos en tiempos muy difíciles, hermano, en que vemos cómo la iglesia se ha ido cada vez más conformando, tomando la forma del mundo. En lugar de guardarse del mundo, se ha ido conformando al mundo, es decir, tomando la forma del mundo. Lo mismo que advirtió el apóstol Pablo en Romanos 12:2, ¿se acuerda usted? Cuando decía, no conforméis, es decir, no toméis la forma del mundo. Pero nosotros, por causa del pecado que muere en nosotros, nos vamos deformando. No sé si usted se acuerda cuando ponían las campañas de poner arbolitos en los pasajes y ponían una ramita muy delgada. Y era necesario que esa ramita muy delgada tuviera un tronco que la dirigiera. Porque si usted sacaba esa varilla, la planta, por razón obvia, por el efecto de la gravedad, iba deformándose. El cristiano igual, hermanos. El tronco que nos afirma, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. Es la Biblia. Mientras nosotros estemos aferrados a la palabra de Dios, vamos a ir en un rumbo derecho. Nosotros abandonamos la palabra de Dios y vamos a ir torciéndonos. La iglesia se ha ido torciendo. La iglesia se ha ido conformando, tomando forma que el mundo le ha entregado. Y de una iglesia sencilla como es la iglesia primitiva que se reunía en localidades, como ya lo hemos estado viendo, a ser transformado en mega imperios religiosos, en mega iglesias. Esta idea megalómana que le hemos dicho. Y como es megalómana, no solamente un tema de número de miembros, hermanos, sino que las finanzas también han crecido de manera industrial, de manera empresarial, tanto así que no las puede administrar la propia iglesia. ¿Lo pueden creer, hermanos? Los grandes ministerios de los cuales a algunos de nosotros nos alimentamos también, todavía están en sana doctrina, pero sus finanzas son tan grandes ellos que sus finanzas tienen que entregarse a las auditorías externas, a empresas externas, porque el Estado se los exige. Es tanto el dinero que recogen que no son capaces de administrar sus propias finanzas. ¿Está eso en las Escrituras, hermano? ¿Alguna vez el apóstol Pablo, Pedro, nos advirtió que las finanzas crecerían y que tendríamos que tomar medidas? ¿Y hay directrices bíblicas para hacer eso? Vamos a descubrir que no. Es decir, hermano, es volver a las Escrituras. Aquí no estamos descubriendo la pólvora. No estamos descubriendo una nueva idea de iglesia. Nadie puede interpretar eso. Esto no es una nueva idea, no es una idea innovadora. No, es volver a las Escrituras y con sus propios ojos usted va a ir descubriendo lo que es la iglesia de Cristo. Y ahí debemos volver. Y usted dirá, ¿para qué? Bueno, nuestro camino está trazado, es serle fiel a Él, terminar este camino, esta batalla, siendo fiel a su palabra. Como dijo el apóstol Pablo, he guardado la fe. Que el Señor nos encuentre guardando la fe el día que Él regrese, hermanos. En lo poco fuiste fiel, dijo el Señor, sobre mucho te pondré. Que esa sea lo que, eso sea lo que llena nuestro corazón. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia en Hechos 20, porque estamos buscando en las Escrituras, lo vamos a decir así, antecedentes de que nos hablen de cuándo se reunían los cristianos. Hechos 20. Hemos hablado de dónde se reunían, ¿cierto? Se reunían por las casas. Se juntaban en el primer siglo y de hecho en los primeros años en el templo, ¿se acuerdan? Porque el templo era un punto de encuentro. Usted va a encontrar que el apóstol Pablo, cuando llegaba a tal ciudad, sea con Bernabé o con Silas posteriormente, llegaba primero a la sinagoga, ¿se acuerdan? Eso dice por ahí en un texto, así se acostumbraba, así él acostumbraba a hacer. Llegaba a una ciudad y se iba a la sinagoga. ¿La sinagoga qué es lo que era? Era el lugar de encuentro de quiénes. De los judíos, ¿ya? Entonces habían judíos, ustedes saben que los judíos fueron dispersos a diferentes lugares. Aquí mismo en Chile hay sinagogas, ¿no es cierto? En todas partes, en todos los países hay sinagogas. Entonces Pablo acostumbraba a buscar ese lugar. Pero no era el lugar de reunión, eso es lo que debemos entender. Lo mismo pasa en Hechos 2.46, como lo leímos, se reunían unánimes, perseveraban en el templo. No es el templo de la iglesia, sino que el templo de Jerusalén, el templo judío. Pero, hermanos, no podemos negar que esta idea, digamos, megalómana de templo, de basílica, está arraigada en el pueblo de Dios. Uno dice, mire, esto es muy práctico, uno dice, ya, una iglesia va creciendo en el sentido desproporcionado, en el sentido no conforme a lo que la Biblia dice, ya, sigue creciendo, entonces el local tiene que ser más grande. Y la gente comienza a optar por un terreno, compra el terreno, se endeuda en un terreno, después vienen conflictos legales con el terreno, construyen y construyen un tremendo local. Un local tan grande que comienza con problemas de iluminación, con problemas de calefacción, porque es muy grande. Entonces usted dice, ¿para qué tan grande? ¿De dónde salió esta idea tan grande de construcción de templos? Usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero sí lo va a encontrar en la historia de la iglesia, de la gran influencia de la iglesia católica romana, porque el énfasis de la iglesia católica romana siempre ha sido la estructura, siempre ha sido lo externo, siempre ha sido lo accesorio. Si fueran otras cosas, no existiría este concepto de catolicismo romano. Si fuera la palabra lo que les interesa, no existiría este imperio religioso. Entonces, nunca interpretemos que los creyentes se reunían en templos. El texto de Hechos 2.46 se refiere exclusivamente al templo de Jerusalén, al templo judío, ¿ya? Pero hemos leído varios pasajes, Hechos 2.46, como lo decía, 1 Corintios 16.19, Colosenses 4.15, Filemón 1.1-3, Romanos 16.5, donde habla de que la iglesia se reunía por las casas, es decir, pequeños locales de reunión, donde se reunían familias, ¿ya? Eso es muy importante. Esa fue la iglesia primitiva. Ahora nos encontramos con Hechos capítulo 20, indagando sobre el tema del día de reunión, para poder también disipar toda duda respecto al sábado, al domingo, si el domingo es lo mismo que el sábado para los judíos. ¿Se acuerda que hemos hablado? ¿Será santo? ¿Será sagrado? ¿Hay que observarlo? ¿Sí o no? No respondamos nada todavía, sigamos indagando. Hechos capítulo 20, verso 7 dice así, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué hemos descubierto en este trozo, hermanos? Primero, ¿dónde están ellos? Ahora se cortó de afuera, parece, pero seguimos nomás. Vamos a ponerlo aquí. Primero, hermanos, no sé, no van a poder leer, pero yo les voy a comentar. Troas, dice la escritura que estaban reunidos en Troas. Troas, ¿dónde está ubicado? ¿Quién se acuerda? Piense primero, ¿cierto? Antes de responder, ¿dónde está ubicado Troas en este breve repaso? En Asia Menor, muy bien, en Asia Menor, ¿ya? Ahí llegó, muchas gracias. ¿Qué, había saltado el automático?
Sí.
Ah, ¿y por qué? Por el calefactor.
Calefactor.
Muy bien, vamos entonces, voy a apagar. Asia Menor. Acuérdense que un día hablamos, hermano, esto es muy útil, ¿ah? Es muy útil cuando hablamos de la pluralidad de las iglesias, cuando Pablo visitaba las iglesias, ¿se acuerda? Salía de su lugar base, estuvo básicamente ahí en Antioquía de Siria, y después pasaba, estaba en la región de Galacia, cuando llegó a Iconio, a Derbe, a Listra, a Antioquía de Pisidia, iglesias fundadas ahí en el tiempo de Pablo, en su viaje misionero. ¿Se acuerda de dónde salió Timoteo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿De dónde aparece este Timoteo que llegó a ser anciano en la iglesia de Éfeso? En Asia Menor. ¿Se acuerda de dónde era Timoteo? Lo mencionamos también. ¿Se acuerda, no? En Listra, donde fue apedreado Pablo. O sea, el fruto de su apedreamiento en realidad fue grande, hermanos, porque ahí estaba este Timoteo, este, podríamos decir, este hijo espiritual que el Señor permitió conocer, y a partir del el capítulo 16, ¿no es cierto? Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y ahí aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, ¿ya? Hechos 16.1. Entonces, Pablo recorría las iglesias en Galacia, después pasaba hacia Menor a veces, después pasaba por Asia Menor, después iba a Macedonia, después descendía a la parte inferior de lo que era la región griega, Acaya, donde estaban los corintios. ¿Usted se acuerda, cierto? Entonces, este Pablo después de Macedonia atraviesa y vuelve a Troas, a Asia Menor, y se junta con Lucas. Eso es lo que hemos hablado hasta el momento. Por ejemplo, en el capítulo 20, de hecho, que usted está ahí señalando, en el versículo 6 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Es decir, aquí Lucas es el que escribe Hechos, está narrando que no estaban juntos en la travesía. Es decir, Pablo viajó con un grupo de discípulos, pero después Lucas con otro viajaron y se juntaron ¿dónde? En Troas, ¿ya? En Asia Menor. Es muy interesante. Lucas no siempre estuvo con Pablo. No obstante, uno entiende que Lucas averiguó, como dice el mismo texto, diligentemente todos los antecedentes para ver lo que Pablo hacía en tal o cual región. Ahora, ¿cómo podemos ver y diferenciar cuando Pablo estaba con Lucas y cuando no? Es por el manejo de este ellos y nosotros. Ellos salieron a tal lugar, nosotros salimos a tal lugar, nosotros zarpamos a tal lugar. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros vemos que Lucas está con él, no siempre presencialmente, pero siguiendo toda la obra misionera del apóstol Pablo. Ahora, cuando dice acá, hermano, en el versículo número 6, en la parte final, donde nos quedamos 7 días, yo comparto con algunos comentaristas que señalan que ellos esperaron una semana para reunirse con los discípulos. Es decir, el versículo 6 valida lo que dice el versículo 7. El primer día de la semana se reunían los creyentes para partir el pan. Partir el pan era celebrar la cena del Señor. Por eso que hay muchas iglesias que de manera, de acuerdo de ellos, dicen, este es el texto que nos señala con luz clara de que la iglesia se reunía los primeros días de la semana para celebrar la cena del Señor. Entonces, el versículo 6 nos habla de que ellos llegaron, se juntaron y esperaron 7 días. Podrían haberse juntado ese mismo día, pero no, esperaron 7 días. ¿Para qué? Para que el primer día de la semana se juntaran con los hermanos en Troas. Es lo mismo que podemos nosotros decir acá. Vamos a poner un ejemplo muy actual. Nos visita un hermano, ¿cierto? Y llega un día sábado, ¿cierto? Y ese día podríamos habernos juntado todos, pero no, él espera el domingo, que es el día en que nos juntamos la mayoría, o por no decir todos nos juntamos. Entonces ellos en este caso esperaron una semana, como que llegaron el lunes, esperaron lunes, martes, viernes, hasta el domingo, y se juntaron con los discípulos en Troas. Eso es muy importante. Lo otro que quiero resaltar es que el versículo 7 dice que se juntaban para partir el pan. No se juntaron para oír a Pablo, ¿ya? Sino que se juntaron para partir el pan. Era su práctica habitual el primer día de la semana. Eso es lo segundo. Lo tercero, lo que comenté la semana pasada. Cuando nosotros vemos en el texto original el primer día de la semana, y yo lo quiero comentar para que no haya ninguna duda en caso de que usted alguna vez se encuentre con alguien que le quiera refutar la idea de que los cristianos, escúcheme bien, legítimamente nos juntamos los domingos, aludiendo que esto lo inventó Constantino el Grande y ustedes adoran el sol, etc. ¿Lo ha escuchado? Entonces, ustedes son parte de una religión pagana que se reúne los domingos. Le van a decir eso. Y usted va a decir, jamás, la Biblia dice el primer día de la semana, no el séptimo día. Pero ojo, le van a decir. Porque aquí en el versículo número 7, en el original, yo se lo comentaba la semana pasada, en el original aparece la palabra sábado, o sabat, o sabatón, que es traducida como semana. Pero ahí, aquí es donde uno tiene que apelar, hermanos, a el estudio sistemático de las escrituras. Por eso que es muy importante, nosotros ya vamos a llegar a eso, a los ministerios de la iglesia local. Los ministerios los pone el Señor. No es un asunto que uno dice voluntariamente, yo voy a hacer esto, y después otro hermano dice, yo voy a hacer esto otro. Pueden haber buenas intenciones, hermano, sí, no se juzga eso, el corazón no se juzga las buenas intenciones. Pero el que pone sus miembros en el cuerpo, ¿cierto?, en su cuerpo, es el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor puso en el ministerio evangelistas, pastores, ¿y qué más? Y maestros, ¿sí? No cité apóstoles ni profetas porque son ministerios que creemos que ya no son necesarios. El Señor ya no usa apóstoles porque los apóstoles lo usó cuando fundó la iglesia. No pueden haber más apóstoles. Creemos que fueron los 12, algunos dicen 13, no hay problema en eso. Pero fue un cuerpo selecto de hombres que Dios preparó para fundar la iglesia. ¿Ya? Podríamos decir los 12 más Pablo, algunos dicen. Algunos se inclinan por decir solamente los 12. Bien, Como sea, los apóstoles fueron aquellos y no hay más apóstoles. Porque el ministerio del apóstol tenía como, como función, como objetivo, fundar iglesia, confirmar el testimonio de Cristo. Una vez que el testimonio fue confirmado, ya no necesitamos una doble confirmación. Ahora lo que necesitamos es creer la confirmación de los apóstoles. Ahora lo que necesitamos es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Eso. Ahora, el segundo punto, como dice Efesios, él también dio profetas. ¿Por qué no necesitamos profetas ahora, hermanos? Porque está la Biblia completa. Entendiendo de que la palabra profeta significaba alguien que anunciaba lo porvenir, alguien que recibía una revelación directa de Dios respecto a un tema futuro. Eso es profeta. Nosotros podríamos decir ahora, en el sentido sano, de que somos profetas porque predicamos la profecía, no que recibimos profecías directas de Dios. Esta es la profecía. Bien, pero quedan tres ministerios que sí son vigentes: los evangelistas, los pastores y maestros. Entonces Dios pone a sus hombres solamente por gracia, no por méritos, los capacita para poder entender y comprender cosas como estas, para que los hermanos vayan creciendo sanamente y aferrados al texto y al original, para poder enfrentar el error que sagazmente quiere seducir a los discípulos. ¿Cómo se ha querido seducir a los discípulos? Diciendo que hay que observar un día, que Dios estableció un día, que hay que adorar un día, que Dios lo apartó desde el comienzo, y vamos a leer pasajes, ¿cierto? Que yo voy a destinar un poco de tiempo en esto, porque es necesario que lo comprendamos bien. De manera que debemos observar este día. Y si nosotros no observamos este día, no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos guardando su palabra y estamos en serio problema. A ese nivel llegan a decir. Bien, esta palabra original, sabbat o sabatón, de donde deriva la palabra sábado, ¿cierto? Podría traducirse como día de reposo, no hay ninguna duda. Es la misma palabra que aparece cuando habla del día de reposo, ya lo vamos a leer. Pero también cambia de significado cuando aparece esta expresión, el primer día del sábado. Esa palabra sábado pasa a ser semana. Es decir, puede ser traducida como día de reposo, a como puede ser traducida como semana. ¿Me explico? Es decir, el día de reposo, el día de descanso y la semana. Vamos a ver el pasaje, no sea impaciente. Dice acá, el primer día de la semana. En el original dice, el primer día del sábado. Así lo dice el original. Y los copistas, como eran entendidos del idioma, porque debemos entender que el Shabbat proviene del hebreo. Y en una transliteración, la palabra transliteración es tomar un término y traerlo a otro idioma. ¿Ya? ¿Sabían ustedes que nosotros estamos llenos de transliteraciones? Sí. Por ejemplo, almohada. ¿Qué es lo que es la almohada? Usted sabe lo que es la almohada, ¿cierto? Es una transliteración del árabe, ¿cierto? Y así hay varias palabras, por ejemplo, la misma palabra bautismo. Hay una leve diferencia, pero básicamente el original es bautizo. Es la misma prácticamente, es una transliteración, que no es una traducción. Traducción es una palabra que se le entrega un significado. En el caso de bautismo es prácticamente la misma, que simboliza la idea de poner algo y sumergirlo, de entrarlo en otra esfera. Eso significa bautismo, ¿ya? Es una transliteración. De la misma manera, Shabbat, que aparece en Génesis capítulo 2 por primera vez, ¿se acuerda cuando el Señor descansó? ¿Se acuerda que dice que descansó? Ese descansó, usted no lo debemos interpretar como que él estaba ya agotado, ¿cierto? Porque humanamente uno dice estaba cansado de crear las lumbreras y se sentó y descansó. No, esa palabra descansó es sinónimo de cesó, paró la creación, ahí se detuvo la creación. ¿Ya? El Señor no se cansa, no se puede cansar. Entonces Él cesa la creación el séptimo día, que tiene una connotación después con la creación en Cristo. Y ahí vamos a llegar, hermano. Acuérdense que toda la Escritura tiene que apuntar a quién?
Cristo.
A Cristo Jesús. No quedarnos atrás, sino que proyectarnos a Cristo. Pero vamos con calma. Entonces el original dice el primer día de la semana, el primer día del sábado, dice en el original. Ese sábado o ese sabbat, que es una transliteración del Shabbat en hebreo, significa o puede ser traducido como semana, ¿ya? El primer día de la semana. Por eso que, vuelvo a insistir, los copistas lo tradujeron correctamente el primer día de la semana. Ahora, ¿por qué nosotros le llamamos al primer día de la semana lunes? ¿Se ha fijado, no?
Sí.
Nosotros tenemos un gran error, ¿eh? Para nosotros el primer día de la semana es lunes. Pero el primer día de la semana pasa a ser el domingo, ¿ya? Ahora, ¿qué aclarábamos la semana pasada? Para poder entender todo este lenguaje, porque si nos metemos a solamente estudiar sobre el día sábado, podemos destinar no sé cuántas reuniones. Es muy extenso, es increíble la cantidad de pasajes que hablan del día de reposo y del día el primer día de la semana. Pero quiero enfocarme en esto. Para entender el lenguaje, debemos apelar al lenguaje bíblico. Jamás Israel aprendió el concepto de días de la semana con nombre, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, como nosotros lo manejamos, ¿cierto? Ellos hablaban del primer día, en hebreo, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto, sexto y séptimo día. Así se llamaba literalmente en hebreo, primer día. Usaban el prefijo es decir, todo eso hablaba de el día. El séptimo día era el día de reposo. Era un día consagrado, establecido exclusivamente, escúcheme bien, exclusivamente entre Dios e Israel. No cabe ninguna duda, ahí no entran los gentiles. Por lo tanto, no aplica en ninguna forma, hermano, el día de reposo para con nosotros en cuanto al reposo del día séptimo, ¿ya? Por lo tanto, no podemos hablar de día lunes, martes, miércoles, jueves, domingo. Sí, nosotros nos movemos en ese lenguaje. ¿Cuándo nos juntamos? Los domingos. Pero para nosotros, el lenguaje bíblico, nos juntamos el primer día de la semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ve la historia, y sobre todo en la lengua anglosajona, inglesa, que se ve con más nitidez el nombre de los días aludiendo a una deidad mitológica, ¿sí? Al dios Sol, por ejemplo, que es el día domingo. Sí. El día domingo equivale al dios, al día del Sol. Imagínense ustedes. Si nosotros actuáramos en nuestra base de convicciones respecto al día de la semana, caemos en una trampa ahí. ¿Cómo nos vamos a defender? Nosotros no nos juntamos los domingos, aunque nos juntamos los domingos. Nos juntamos el primer día de la semana. ¿Para qué les comento esto? Frente a la oposición, que quiere decirnos que nosotros nos reunimos un día de adoración al sol. El lunes pasa a ser el día de la luna. El martes al dios Marte. El miércoles a Mercurio. El jueves a Júpiter. Y así, usted se suma y sigue. Entonces, lo que debemos nosotros distinguir es eso. No hay nombres de días acá. No va a aparecer en la Biblia domingo, lunes, no. Va a aparecer séptimo día, primer día de la semana. Ya, vamos por el parte. Vamos a ir entonces, como lo dejamos la semana pasada pendiente, al pasaje de Mateo, capítulo número 28, por favor. Yo quise incluir este tema, hermanos, del día de reposo, porque les comentaba la semana pasada, es increíble, pero uno dice, creo que estamos todos claros y unánimes en esto. Y a veces uno se entera de que hay personas que están medias tembleques, como se dice respecto a estos temas. Como lo dice Efesios, ¿se acuerdan? Respecto a esto mismo de los ministerios. Dice que él estableció ministerios para edificación del cuerpo de Cristo, para que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Saben, hermanos, hermanas, todos nosotros estamos expuestos a vientos de doctrina. Y hay cosas que no todos manejamos todos los temas, hermanos. Y hay personas que se capacitan para promover su error. Como siempre hablamos, ¿cierto? Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos predican la mentira como una gran verdad. Y son seguros y dominan su Biblia. Y usted, si no está bien preparado, yo no le sugiero que entre en conversaciones con ellos. Se lo digo por experiencia propia. Uno, cuando es nuevo, uno quiere convertir a todo el mundo y está bien. Pero cuidado, la Biblia dice, aún aborreciendo la ropa contaminada de su carne. Porque hay espíritus que se mueven ahí, hermano. No es un tema de carne y sangre. Usted puede decir, yo tengo las cosas claras, voy a predicar a un testigo de Jehová. Si usted no tiene la doctrina clara, usted puede sucumbir. La Biblia dice que no debemos hacer eso. Y ellos se capacitan para promover su error. Y nosotros nos capacitamos poco para defender la verdad. Ese es el problema. Y usted predica la verdad y dice, no, es que no hay que ser tan legalista, tan absoluto. No, hermano, tenemos que capacitarnos para defender la verdad. Porque la iglesia es no solamente columna, sino que baluarte de la verdad, bastión de la verdad. Debemos defenderla. Pero ¿cómo podemos defenderla si no la estudiamos? Por eso es que tenemos que estudiarla. Creo que es bien oportuno aprovechar este tema para mencionarlo. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, miren lo que dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Muy bien, aquí introduce algo más. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Sabe? En el original dice así, pasado el sábado, ¿cierto? Al amanecer del sábado. ¿Cómo usted entiende eso? La semana. Es decir, el mismo texto de sábado o sabbat ya no es reposo, sino que pasa a ser semana. ¿Por qué? Porque se le antepone el primer día del sábado, de la semana. Veo caritas por ahí, pero vamos. Faltan otros textos todavía, hermano. Sí, falta la pizarra, pero miren. Quiero que aclaremos algo. Miren, esto es muy, no sé si diría entretenido también, porque ¿cuándo murió Jesús? ¿Qué nos dijo la religión? ¿Cuándo murió Jesús?
El viernes.
Murió el viernes, dice la religión, ¿cierto?
Jueves,
a mediodía. No, pero usted me está dando la respuesta correcta, hermano Marisol. Está muy bien, hermano Marisol. Pero tradicionalmente siempre hemos oído que Cristo murió el viernes. Ya. Y resucitó el domingo. Pero como ya hemos mencionado, no existen los nombres en la Biblia. Ni viernes, ni sábado, ni domingo. Tenemos que nosotros entender cómo se medían los días. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo comprendía un día?
Y las horas diferentes también ahora.
La hora eran diferentes. Hay todo un tema de cronología. Por ejemplo, hemos hablado en su momento, cuando estudiamos el tema de las profecías bíblicas, hemos hablado del Cronos y hemos hablado del Kairos, ¿cierto? Entonces, entramos en el Cronos. Y el Cronos bíblico es diferente al Cronos nuestro. Nosotros somos 24 horas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros 24 horas decimos, en el sentido de que viernes, sábado, domingo, comprende 24 horas desde las 0 horas, ¿cierto? Desde las 0 horas parte el día, hasta las 0 horas del otro día. Es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que los judíos no medían así el tiempo. Ellos hablaban también de la primera hora del día, de la segunda hora del día, de la tercera hora del día. ¿Se acuerda cuando el Señor murió y dijo, decía el texto que antes de morir, ¿no es cierto?, que desde la hora sexta a la hora novena. Eso equivale a nuestro reloj. Yo no quiero confundir acá, hermano, pero es bueno mencionarlo. Corresponde de las 12 del día a las 3 de la tarde. A ver, otro dato. ¿Cuándo cabecearon las vírgenes? ¿A qué hora? A la undécima. A la undécima hora. ¿Qué equivale a la quinta hora del día? ¿Se da cuenta? Y cuando viene la medianoche, la quinta hora para ellos, o sea, viene siendo como las 11 de la noche,
en la noche,
la quinta hora del día, la primera hora del día, era el 12. O sea, como que usted se imagina un reloj ahí, cuando usted ve el 12 es el 1, falta la pizarra, pero no me quiero meter ahí. Ahora, cuando nosotros tenemos este esta idea cronológica de los judíos, entendemos que el día comenzaba al ocaso del día anterior. Ocaso significa que el sol se está poniendo, ¿cierto? Cuando se pone el sol, ya comienza el día. Es decir, el judío celebraba el sábado desde el ocaso del día viernes. Es decir, era para nosotros el día viernes. Todavía para nosotros es viernes. Por lo tanto, usted tiene que ir retrocediendo para decir cuándo murió el Señor. ¿Cuándo fue el día sexto que murió el Señor? ¿Por qué sabemos que fue el día sexto? Porque cuando él estaba crucificado, se aproximaba el día de reposo. Y dice el texto que era un día muy solemne y nadie podía hacer nada. Y lo vamos a leer el día de hoy, si es que no alcanza el tiempo. Entonces, le rogaron los discípulos, los discípulos judíos rogaron que pudieran sacar el cuerpo. Vamos a leer aquí para no errar en el texto, ¿eh? Yo lo voy a leer y después le doy la cita, ¿le parece? Le voy a dar lectura acá esto lo revela el Evangelio de Juan. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pregunta, ese día de reposo es sábado, es sabatón,
sí.
El séptimo día. O sea, ¿cuándo ya estaba muerto el Señor Jesucristo? El sexto día, ¿cierto? Muy bien. No quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Qué noticia le dieron a los soldados, hermano? Los soldados tenían que velar y la muerte en crucifixión era muy lenta. Entonces, el que les dieran la venia de quebrar las piernas era como acelerar el proceso y poder desligarse de esa operación, de esa comisión de servicio de los soldados romanos, porque era muy larga la muerte de crucifixión. Entonces, les concedió aquello y todos sabemos lo que ocurrió. Les quebraban las piernas a los que estaban al lado del Señor, pero cuando llegaron al Señor, no le quebraron las piernas. ¿Por qué? Porque estaba escrito que no será quebrado hueso suyo. Estaba escrito, hermanos. Eso lo dice el Salmo, ¿no es cierto? Lo dice también el libro de Éxodo. Entonces, vemos que los soldados hicieron lo que estaba escrito. ¿Ya? Bien. ¿Qué entendemos con esto? Que el Señor murió y que antes del día de reposo, antes de que comenzara el ocaso del día de reposo, el Señor ya debía estar sepultado. Que no equivale a nuestro viernes. No sé si se explica.
Sí.
Sino que equivale a nuestro jueves, que comienza en el ocaso del miércoles. Y no puede ser de otra forma si el Señor fue tomado a Getsemaní, fue llevado allá, fue derivado después a Pilato, Pilato lo mandó a Herodes. Eso no podía pasar en unas cuantas horas, hermano. Había tiempo ahí. Recorrido, no existía el Transantiago, imagínense. Yo lo digo así para que se le grabe que no era fácil transportarse de un lugar a otro. O sea, hermanos, había tiempo que no equivale a lo que nosotros pensamos que la tradición nos enseñó. ¿Se da cuenta? Muy bien, volvamos entonces a Mateo ahora, ya vamos a llegar a ese punto. Mateo 28. Pasado el día de reposo, es decir, al ocaso del día viernes, sería equivalente a qué. Dice pasado el día de reposo. ¿Cuándo culminaba el reposo? Al final del día séptimo y el comienzo del día primer domingo, ¿cierto? O primer día de la semana. ¿Se entiende? Ya pasó el reposo. Dice el texto, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Por eso lo traduce así. En el original es un poco confuso. Pasado el sabbat, al primer día del sabbat. Si no hay estudio de los copistas, los que nos entregan este texto, de lo que significa Sabbat en todo su amplio término, entra en un conflicto y entramos en una idea sabatista, ¿me entiendes? Conflictiva. El primer día de la semana es posterior al día de reposo. Entonces, aquí lo que está diciendo el texto, pasa el día sábado, digámoslo en términos actuales nuestros, y al amanecer del domingo, ¿qué hacen las Marías? María Magdalena y la otra María van a ver al sepulcro. Pregunta, y aquí es muy importante detenerse. ¿Por qué no pudieron hacer esto antes, hermanos? Por el día de reposo. No se podía hacer nada. Mire, vamos a Éxodo, por favor. Vamos a ver algunos pasajes bien puntuales. Éxodo capítulo 16 primero. Éxodo capítulo 16, versículo 23. Mire lo que dice. Éxodo capítulo 16, verso 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Bueno, ¿de qué está hablando acá Moisés? El contexto es el pueblo de Israel en el desierto y providencialmente alimentado por Dios a través del maná, ¿ya? El maná no anulaba la ley del sábado, la observancia del sábado. Miren, vamos a observar un poquito aquí el versículo 22, Éxodo 16, 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Es decir, tomaron bastante comida, ¿cierto? Bastante porción de maná. ¿Saben lo que significa maná? Significa, ¿qué es esto? Eso significa maná. ¿Qué es esto? Porque la providencia de Dios permitía que descendiera, no sé, dicen que como era como hojuelas, y recibían de las manos del proveedor, porque Dios es nuestro proveedor, el maná, para alimentarse. Hay mucha enseñanza al respecto, porque los que recibían mucho no sacaban nada con guardarlo. ¿Sabe por qué? Porque se echaba a perder. Y eso lo toma el apóstol Pablo para un tema que vamos a hablar después, el tema de la iglesia local, que tiene que ver con las ofrendas. Vamos a tener que abordar ese tema, porque Pablo lo saca a colación hablando de las ofrendas. El que recoge mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Es decir, quien tenía mucho debía compartir al que tenía menos. Esa era la enseñanza, la instrucción bíblica en este tiempo del maná. Y si no lo hacía, el maná se le descomponía. Ahora, en el marco del día de reposo, Moisés, por instrucción de Dios, le dice lo siguiente: todo lo que recogéis, cocinadlo ahora, en el día sexto. Porque en el día de reposo no se puede hacer absolutamente nada, no se puede cocinar. Por eso que cuando nosotros hablamos de los adventistas del séptimo día, que toman esta enseñanza, la acomodan a sus propios intereses o a sus propias hechuras, digamos, a sus propias medidas. Entonces, claro, un adventista se levanta en la mañana, se hace unas tostaditas y ya transgredió el día de reposo, que dice guardarlo. Alguno más opinado dice, no, yo no me hago tostada, yo no como nada, y se baña y prende el calefón, también transgredió el día de reposo. Mire lo que dice el versículo 29. Versículo 29 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Es decir, ¿qué dice el texto? Que usted no podía salir el séptimo día. Mire, me acordé de un pasaje. ¿Se acuerda cuando habla de la gran tribulación Y el Señor le dice, rogad para que vuestra huida no sea en el día de reposo. ¿Y por qué? Porque estaba todo cerrado, las puertas de la ciudad estaban cerradas. Nehemías dice, el día de reposo las puertas estarán cerradas. Era un día, como decir, totalmente de reposo. O sea, no es llegar y decir, hermano, ¿sabes? De ahora para adelante guardemos el día de reposo. No, si no es tan así, hermanos. Hay mucho argumento, podríamos decir, el que quiere guardar un punto de la ley, tiene que guardar toda la ley. ¿Por qué guardar alguno? La gente interpreta a su manera las escrituras, ¿se da cuenta? ¿Estamos tomándole el peso? ¿Sabe que le hemos tomado el peso? Porque nos hemos enterado de personas que han sido seducidas a guardar el día de reposo de esta congregación, hermanos. Y debemos orar por eso. Entonces uno dice, ¿estamos caminando unánimes en la doctrina, entendiendo la verdad? ¿O solamente estamos aquí presencialmente y nuestra mente divaga por otro límite, cierto? Es muy importante, hermanos. Es un tema doctrinal que no es menor. Cualquiera que quiera añadir o quitar, cualquiera que quiera añadir a la obra de Cristo o no, ¿cierto?, transgrede el principio de que Cristo lo hizo todo, de que Cristo dijo, consumado es. Entonces debemos tener cuidado. No es llegar y decir, hay que observar el día de reposo. No, el día de reposo, hermano, era un pacto entre Dios e Israel. Mire, vamos a Éxodo ahí mismo, por favor, hermano, capítulo 20. Capítulo 20, verso 10. Dice, versículo 9, 20, 9 y 10, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, 9 y 10. Aquí están marcados los 10 mandamientos, hermano. Era un mandamiento claramente establecido por Dios. No era una interpretación. El día de reposo había que guardarlo en esa perspectiva. ¿Ya? Vea lo que dice ahora Éxodo 35, versículo 3. Éxodo 35, 3. Éxodo 35, vamos a leer del 1 al 3 mejor. Éxodo 35, 1 al 3. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, más el día séptimo, o será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Imagínense. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. O sea, la instrucción creo que es clara, no requiere interpretación. Usted no podía cocinar, no podía salir de la casa, no podía hacer nada, ni sus bestias, ni sus criados, los empleados, nadie. No podía encender fuego. Era un día muy, muy solemne. ¿Por qué será tan así, hermano? Yo que lo que quiero llegar a esto y no quiero anticiparme. ¿Qué traía la ley, hermanos, y que es revelada posteriormente? Hebreos capítulo 10, verso 1 dice que la ley tenía las sombras de lo que había de venir. No la imagen misma de las cosas, no la realidad, no la revelación de la verdad. Como dice claramente Juan 1:17, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es decir, Jesucristo es la revelación de la ley. Como lo hemos estado estudiando los jueves. El fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo. Nosotros tenemos este concepto, hermanos, de la ley para Israel y de la ley cumplida en Cristo para los creyentes en la actualidad de la iglesia. Nosotros no podemos presumir guardar la ley, hermano. Ninguno puede guardarla. El problema es que no es guardar uno que otro mandamiento. El problema es que tiene que guardar toda la ley. Vamos a leer esos pasajes para cerrar ese punto. Miren, yo quiero que observemos, por favor, Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo 2, y después ya vamos directo al tema del primer día de la semana. Así que nos quedan algunos minutitos. Colosenses capítulo número 2. La epístola a los Colosenses. ¿Dónde está ubicado Colosas? En Asia Menor. Muy bien. Vamos entonces a Colosenses capítulo número 2, versículo 16. Este es un tremendo versículo, hermano. Así como Hebreos capítulo 10, verso 1, todo es sombra de lo que había de venir. ¿Se acuerda que decía? La ley tenía la sombra de los bienes venideros. Eran emblemas, eran símbolos, eran símiles, así como el Cordero Pascual. ¿Por qué el Cordero Pascual no podía tener ningún defecto? ¿Por qué no podía tener una patita quebrada? ¿Por qué? Porque era un símbolo de Cristo y ellos tenían que cumplir rigurosamente, ¿cierto?, esa instrucción. Bien, miren lo que dice acá, Colosenses capítulo 1, creo que lo abordamos, pero no lo vamos a repetir.
Perdón,
Colosenses, no, primero 1, Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, verso 16, por favor, disculpen. Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, dice así, ¿cierto? Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue, fíjense lo que menciona, primero, en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Cómo entendemos esto si no a la luz de las prácticas y de las tradiciones y también de los mandamientos judíos? No podemos entenderlo. ¿Quiénes observaban todo esto? ¿Quiénes juzgaban? ¿Quiénes buscaban su justicia, cierto, por obras? Los judíos. Y la instrucción de los fariseos, ciertamente. Ellos juzgaban en cuanto a bebida, comida, en cuanto a fiestas, en cuanto a lunas nuevas o días de reposo. Muy bien, primero, el pueblo de Dios, el pueblo terrenal de Dios llamado Israel, fue instruido, por ejemplo, en prohibiciones prácticas. Sí. En cuanto a comida, no podían comer cualquier cosa, ¿se acuerdan? Eso lo dice Levítico. No podían comer cerdo, no podían comer... había una distinción muy clara entre los animales rumiantes y los que no rumiaban, los de pezuña partida, etc. Incluso los peces, no era llegar a comer cualquier pez, ¿se acuerdan? Habían instrucciones precisas. Entonces, claro, si nosotros no nos sumergimos en esas instrucciones, vamos a legalizar la iglesia y decir, esto no se puede comer. ¿Cómo que comer cerdo si el Señor prohibió el cerdo? Y entramos en una contradicción tremenda, porque Pablo llega a decir, de todo lo que hay en la carnicería, podéis comer. Hermano, esto no es una apología al asado y a la buena mesa, no me vayan a malinterpretar. Pero de todo lo que hay en la carnicería usted puede comer. El Evangelio no consiste en comida ni bebida. Nosotros estamos llenos de mitos y tradiciones. ¿Cómo que en una mesa cristiana va a haber una taza? Un vaso de vino. Eso es pecado. ¿Cómo que es pecado, hermano? ¿Dónde dice que el vino es pecado? El Señor transformó el agua en vino. Imagínense ustedes. Lo que Dios condena no es el vino. Lo que Dios condena es la embriaguez, la borrachera. Dios no condena la buena comida. Dios condena la glotonería, la gula, ¿cierto? Bien, entonces ellos no podían comer ciertas cosas, pero Pablo le dice a los colosenses que estaban también siendo, bueno, toda la iglesia, acuérdense ustedes que los judíos estaban por todos lados y sus instrucciones querían contaminar y judaizar la iglesia. Se me fue el tiempo, pero dice acá, nadie os juzgue, primero en cuanto a comida o bebida. Este por tanto es muy importante en la gramática, hermanos. Disculpe que me extienda un poquito, pero dice, este por tanto concluye lo que se relata anteriormente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el versículo 15, 14 y para arriba? Está hablando de la obra de Cristo. Por ejemplo, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, es un sinónimo de venciendo, ¿cierto?, a todos aquellos, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, la obra de Cristo es una obra de triunfo, de victoria. Él hizo todo. Por tanto, ahora entendemos el por tanto, que nadie venga a cuestionar lo que comemos o lo que bebemos, siempre en esos cánones que hemos mencionado, sin caer en las borracheras, nada. No puede haber nadie que nos pueda juzgar. Usted come cerdo, usted come pescado, come congrio, que estaba prohibido, que come esto y aquello. Nada, hermanos. Pero esa instrucción implica una parte del tiempo de la persona. A ver, me aclaro. Nosotros vivimos horas, vivimos días, vivimos semanas, vivimos meses, vivimos años. Aquí está hablando de lo diario. Nada de lo diario nos puede hacer frente a la obra que Cristo Jesús ya hizo con nosotros. Nadie os juzgue de acuerdo a lo diario, a la comida y a la bebida. Después dice, o en cuanto a días de fiesta. Estas eran fiestas anuales, como lo dice Levítico 23. Es decir, no lo diario ni tampoco lo anual va a ser motivo de que alguien nos pueda juzgar a partir de lo que Cristo ya hizo en la cruz, ¿sí? Pero también incluye las lunas nuevas, ¿cierto? La observancia de la luna. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con lo mensual, ¿cierto? Pero también con lo semanal, como dice acá, días de reposo. Y ahí el énfasis, con esto sí que termino, estoy recuperando lo del corte de luz, ¿eh? Los minutos del corte de luz. Nadie juzgue en cuanto a días de reposo, a sabat. Pero dice el versículo 17, todo lo cual, es decir, lo diario, lo semanal, lo mensual o lo anual, que Dios le entregó a este pueblo, ¿qué es lo que es?
Sombra.
Es sombra, hermanos. Eso es lo que siempre debemos entender. Todo queda en la sombra de los bienes venideros. Dice, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El Señor Jesucristo es el que logró todo esto, hermanos. Él cumplió toda la ley, completamente. Nunca transgredió la ley. Cuando usted ve que él transgrede ciertas cosas, él transgrede las prácticas que los fariseos incluyeron a la ley en sus propias enseñanzas. Pero la ley que Dios le dio a este pueblo, él nunca la transgredió. Él cumplió toda la ley. Y cuando él muere en la cruz, logra esta obra de comprar este pueblo, llamado la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y todo lo de atrás queda como una verdadera sombra, solamente símiles, figuras de lo que había de venir, incluyendo el día de reposo. Hermanos, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, vamos a avanzar ahora con el primer día de la semana, ¿ya? Quería hacer esa salvedad. Que el Señor bendiga su palabra.